Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto compartir, como ya se ha hecho habitual, cada dos semanas con nuestro amigo Luis Pedro Álvarez para abundar temas conceptuales, filosóficos, de profundidad. Y por supuesto, vamos a aprovechar los momentos en los cuales estamos inmersos, política, judicial o de seguridad nacional o internacional, vamos a aprovechar los momentos para recordar lo importante que es, primero, tener las ideas claras y defender aquellos juicios que hemos ya nosotros aprendido que son verdaderos y, por supuesto, conocer bien los conceptos. Uno de estos que pienso que es de los menos entendidos, porque hay muchas emociones de por medio a la hora, particularmente de casos como, solo lo voy a mencionar porque es el que hoy ocupa los titulares en nuestra Guatemala a nivel nacional e internacional, el caso de José Rubén Zamora, donde nosotros, independientemente de nuestros juicios personales en lo que respecta a la forma en la cual se ejerce el periodismo, principalmente yo que he sido crítica desde tiempo atrás de secciones como las del Peladero, por dar un ejemplo, independientemente de eso, considero que el debido proceso que se debió respetar para los hermanos Valdés, se debió respetar para el doctor Oliva, se debe respetar hoy para José Rubén Zamora. Y antes de que comenzáramos el programa, yo le comentaba a Luis Pedro que lamentablemente pareciera ser que hay algunos que van a defender el debido proceso a conveniencia, no por principios, no porque entienden la relevancia de ese pilar de un Estado de Derecho, donde todos somos iguales ante la ley, y mucho menos entienden qué significa y cuáles son los principios básicos del debido proceso. Entonces, por eso escogimos hoy con Luis Pedro abordar este tema. Y después de esta introducción, paso a darle la palabra a Luis Pedro, por supuesto, dándole la bienvenida oficial a este el Libertópolis vespertino. Luis Pedro, buenas tardes, bienvenido.
Marta Yolanda, muy buena tarde, como siempre, muy complacido, muy contento de estar contigo en los micrófonos de Libertópolis. Igual un saludo muy especial a la audiencia de Libertópolis.
Y qué siempre. Rico que ahora ya presencial.
Sí, sí.
No, la mayoría tenemos, del tiempo.
Ya tenemos, sí. Bueno, tal vez lo hacemos a veces por la vía digital, cuando por conveniencia, ¿no? Porque no podamos reunirnos. Y eso es muy lindo, realmente regresar a la normalidad. Nada, nueva normalidad, a la normalidad tal cual. Y eso a mí, pues, me complace muchísimo que estamos retomando nuestras vidas. Y sobre todo, en los chiquitos es algo terrible lo que pasaron. El impacto en los jóvenes y en los pequeños es un impacto que se va a seguir viendo sus efectos, sus nefastos efectos, durante muchos años. Así que poco a poco enderezando todos esos temas. Y como siempre, pues ya como tú lo dijiste, en esta interesante iniciativa tuya y para mí muy importante de tocar temas conceptuales, de aclarar conceptos e ideas con profundidad, porque lo haces en todos tus programas, por supuesto que lo haces, pero obviamente al contextualizarlos con temas coyunturales, hay personas que pueden, a lo mejor, si no tienen claridad de ideas, se pueden confundir.
O dejarse llevar por la emoción.
Seguro.
Me cae mal o me cae muy bien.
Seguro. Y yo quisiera.
Soy fan o soy enemigo.
Y yo quisiera que pasara esto o pasara el otro. Y yo, si te das cuenta, muchas oportunidades he tratado de, y le digo a la gente, trato de despersonalizar los temas. Porque precisamente para evitar esa emotividad, que todos somos susceptibles de eso, somos seres humanos y parte de nuestro ser, aparte de nuestra razón, somos seres emocionales también. Pero aquí, y tratando de ser lo más objetivo posible, precisamente para no cometer errores o no cometer injusticias, debemos utilizar nuestra razón. Y ese llamado a utilizar nuestra razón, que es una facultad volitiva muy especial, que el ser humano la tiene mucho más desarrollada que cualquier otro animal.
Y qué bueno que especificaste que es volitiva, o sea, sí. No es automático el uso de la razón, tenés que decidir usar
hacer una
tu
pausa.
Razón.
Así es, Marta Yolanda, y de hecho, yo cuando he dado clases y cuando hablo con mis hijos, por ejemplo, les digo, miren, estudiar o razonar, sí, lo hacemos, lo podemos hacer, porque evidentemente para vivir tenemos que razonar, pero a lo mejor lo hacemos a la ligera, pero cuando tratamos estos temas, que son muy importantes, necesita hacerlo con una pausa especial y una atención. ¿Y por qué la pausa? Para poner la debida atención. Y en este caso, el día de hoy, tocamos un tema importantísimo, que es el debido proceso. Debido proceso, que como yo lo puse hace algunos días en nuestras redes, y Marta Yolanda, en estos micrófonos, tenemos, yo realmente ya perdí cuántos años tenemos de estar hablando de este tema. Es un concepto que ha sido, es y será de muchísima relevancia para todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque le hemos depositado, y lastimosamente, demasiado, a mi gusto, y seguro que lo compartirás conmigo, le hemos depositado digamos, delegado parte de nuestras libertades individuales y nuestros derechos a los gobernantes, con el ánimo de que principalmente nos se administre justicia y se nos dé cierta seguridad. Digo cierta porque pues en su totalidad es imposible. Y Dios guarde tratar de que el gobierno nos diera completa seguridad o completa justicia, es irreal. Pero al nosotros haber renunciado a esta parte, porque así sea pequeña, hemos renunciado a ciertas libertades porque acatamos algunas órdenes o digamos le hemos dado ese mazo, el mazo del poder de la coerción a los gobernantes, tenemos que ser muy cautos y muy responsables y muy objetivos. Nuevamente la objetividad. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia se ha demostrado que quien ostenta el poder por delegación de nosotros los ciudadanos, normalmente lo tiende a utilizar mal y a utilizar en contra de quien se lo delegó. Pero es una realidad, no la podemos falsear. Hay algunas personas que viven en un romance eterno y quisieran que esto no se diera y que hay que cambiar a las personas para que no abusen las personas. Y, miren, de verdad, vean un poco la historia, estudien, vean, esto es atemporal, no importa en qué país sea, normalmente la acción humana es lo mismo en todas partes y el poder tiende a utilizarse mal.
Porque es la naturaleza del ser humano.
Así es.
Y todos aquellos que seamos humanos
vamos a tener esa tentación tan espantosa.
Tenemos esa naturaleza.
Entonces, mira, Marta Yolanda, el debido proceso es un concepto que ha ido evolucionando, como todos los conceptos jurídicos, a través de procesos de ensayo y error, donde se ha visto que algunas cosas, que cuando se defienden algunos conceptos, como, y lo vamos a entrar más adelante a esos conceptos claros de qué integra esa idea de debido proceso. Pero es un, como les digo, es un concepto evolutivo que ha ido evolucionando y se ha visto que en las sociedades donde se defienden esos conceptos como la defensa de la persona, como que debe haber un proceso legalmente establecido con leyes generales y anteriores a las acciones de las personas para que tengan debido conocimiento y puedan prever con tiempo y al conocer las leyes tú puedes prever cuál puede ser el resultado de tus acciones. Entonces, cuando se ha visto que, solo estoy mencionando un par de conceptos que integran el debido proceso, pero cuando se ha visto que hay sociedades que defienden estas ideas y las ponen en práctica y las plasman en blanco y negro, normalmente en las constituciones y posteriormente desarrolladas en su legislación, tienen éxito. Y las personas viven mejor, pueden convivir mejor y pueden cooperar mejor si estos principios se recogen en estos textos constitucionales, la recogen las leyes y se ponen en práctica. Por ejemplo, la publicidad de los procesos, sobre todo los, y aquí hablemos de todos los procesos judiciales, pero especialmente vamos a hablar del proceso penal. ¿Y por qué el proceso penal? Porque el proceso penal tiene una característica muy especial, diferente a lo civil, a lo laboral, a lo mercantil, a lo de familia. Tiene característica muy especial, que es que digamos, estas personas que administran justicia, llamados jueces, que son empleados públicos, y digamos forman parte de este aparato estatal del gobierno, si ellos no actúan bien, pueden cometer arbitrariedades y abusos terribles, como casi ninguna otra persona o ningún otro juez lo podría hacer, porque te pueden quitar tu libertad, tu patrimonio y hasta tu vida. Entonces, aquí estamos hablando con algo realmente serio dentro de la esfera particular de las personas. Es decir, en el proceso penal entra el aparato estatal, entra el administrador de justicia y a lo más íntimo de tu vida, de tu casa, de tus negocios, de tu familia. Y entonces hay que ser extremadamente cuidadoso y regularlo muy bien de qué forma se tiene que hacer para que no se cometa una injusticia.
Sí, porque los otros juzgados, como hablas, si es el de familia, pues va a afectar tu patrimonio si perdés.
Seguro.
Pero no te vas a ir preso a menos que no cumplas con tus
compromisos. Que se vuelve penal, es decir, la familia se volvería ahí penal. Entonces, en lo penal, obviamente, digamos, la competencia penal muchas veces derivado de familia, derivado de lo mercantil, pueden haber cosas penales, de estafas, etcétera. Todas las ramas en algún momento pueden tener su, digamos, su roce con el derecho penal. Pero entonces, las garantías, digamos, constitucionales del debido proceso. El debido proceso lo encuentras en todas las jurisdicciones, en todas las competencias del derecho, en todas. También es importante cómo se dilucidan, cómo se tramitan los procesos en lo civil y en lo mercantil. Por supuesto, yo, eso que quede claro, es importante el debido proceso en todas las ramas del derecho, pero en el derecho penal, con una especial trascendencia, porque obviamente pueden venir y tocarte un día y somatarte a la puerta a las 6 de la mañana y te arrestan y te llevan a un calabozo, yo no le digo a las cárceles en Guatemala, porque realmente son calabozos, y dejarte ahí. Y te pueden olvidar a que tú sufras vejámenes personales. Nadie que tenga en Guatemala, creo yo, no podemos falsear la realidad ni ser ingenuos, nadie está exento, número uno, de una situación de esas por cualquier cosa. Puede ser tránsito, puede ser familia, puede ser cualquier cosa. Entonces, esto es importante para todos.
Interesante que es importante para todos, pero pareciera, tengo varias preguntas, pero pareciera que los funcionarios públicos estuvieran por encima de ese debido proceso, porque no se les puede, y en el caso de Guatemala no es como en la situación en Alemania, por ejemplo, que solo, si recuerdo correctamente, no más de 4 o 5 personas gozan del privilegio, algo similar al privilegio del antejuicio. Aquí cualquiera, y sobre todo cuando estamos en elecciones, o sea, son miles los que gozan de ese privilegio. Todos aquellos que tienen alguna relación, o sea, lo que tienen en común, el hilo conductor que tienen en estas personas es que tienen una relación estrecha de trabajo o de algún cargo que ocupan con el, entre comillas, Estado, le hace el gobierno. ¿Por qué?
Bueno, digamos,
porque ahí, inmunidad, ahí se rompe un principio básico, es que es la igualdad de todos ante la ley.
El digamos, lo que se conoce como antejuicio es un obstáculo a la persecución penal, pero no es un impedimento, es un obstáculo. Y la inmunidad que significa el antejuicio no es sinónimo de impunidad. Y efectivamente, aunque es un privilegio.
Pero no falseamos la realidad. En el 90% de los casos, efectivamente, se termina convirtiendo en una licencia para robar.
Yo creo que eso ha cambiado, Marta Galanda, porque, por ejemplo, que tú tengas, por ejemplo, derecho a antejuicio durante tu función pública, en el momento que tú dejas tu función pública lo pierdes y te pueden juzgar por esos hechos. Eso es algo importante.
Depende,
que
si sos presidente te vas al Parlacén.
Bueno, probablemente unos años.
Y pero, ya luego se le olvida a la gente.
Pero digamos, aún en el tema del antejuicio, como decía, hay una ley de antejuicio que es la que regula este proceso. Y si ustedes han ido viendo y siguen algunas cuentas, por ejemplo, Guatemala Visible, algunas otras, donde se llevan todos los procesos o por lo menos un buen número de procesos de antejuicio de alto impacto, han visto que estos procesos han ido caminando con más celeridad de lo que era antes. Antes probablemente sí era cuasi impunidad el tema del antejuicio. Yo creo que eso ha ido cambiando para bien, porque sí los procesos de antejuicio se han acelerado muchísimo. Pero vuelvo y repito, es un obstáculo a la persecución penal. De los 450 mil empleados públicos, probablemente los diputados, los jueces, y de los funcionarios del Ejecutivo, que el Ejecutivo tiene casi 300 mil empleados públicos, del Ejecutivo básicamente lo gozan el presidente, vicepresidente, sus ministros y secretarios de Estado. Los demás no gozan de derecho a antejuicio. Pero sí, obviamente tenemos que ponerle mucho coco, y para eso también hay debido proceso. Es decir, hay un procedimiento y también debe ser público, y hoy por hoy ha ido mejorando para bien. Obviamente lo podemos mejorar siempre.
Luis Pedro, tenemos que hacer una breve pausa, pero antes de irnos a la pausa le quiero recordar a los oyentes que le den like, o sea, que le den me gusta a nuestros programas en YouTube, en Facebook, en todos lados, y que los compartan y que nos sigan en todas las redes, porque estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos, y por cierto que estamos siendo más activos en TikTok. Ya vamos a invitar nosotros también a, bueno, en este momento Luis Pedro y yo estamos teniendo presencia en nuestras redes en TikTok, así que espero que nos sigan. E igual, pues recuerden que estamos en Twitch, vía libertopolis.com. En fin, síganos, compártanos y por supuesto denle me gusta a nuestros programas. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y pues hoy estamos conversando con Luis Pedro Álvarez acerca del debido proceso, pero yo principalmente quiero hacerle preguntas a Luis Pedro hoy. Y la primera, ya sé que en general ya planteaste qué es el debido proceso en el segmento anterior. La duda que considero es importante el responder de algunos de nuestros oyentes es cómo surge el debido proceso, por qué surge el debido proceso.
Bueno, mira.
Y esto al que llamamos el debido proceso, que lo que busca es que haya justicia, ¿no?
Así es, así es. Si analizamos un poco la historia del derecho penal y nos remontamos, digamos, a la civilización griega y a los romanos, que fueron, digamos, donde incipientemente se empiezan a desarrollar ya de una forma más estructurada las instituciones jurídicas. ¿Y qué son instituciones jurídicas? Pues nada más que un cuerpo normativo, un conjunto de normas que regulan ciertas situaciones con un objetivo, y el objetivo es poder lograr mejor la cooperación social. Si analizamos, en los griegos, el derecho penal se resumía y la participación de los jueces eran simples árbitros. Y, digamos, la víctima de algún hecho que se considera víctima de algún hecho posiblemente delictivo, un robo, normalmente eran temas patrimoniales, no había un catálogo de delitos tan elaborado, tan desarrollado, tan grande, para mí en exceso, como lo tenemos hoy en nuestros códigos penales contemporáneos. Básicamente el juez era un árbitro y no había un acusador estatal ni mucho menos. Era la víctima y el supuesto, digamos, victimario. Y ahí se ponían, y básicamente el juez era un árbitro para que no se golpearan entre ellos y básicamente se respetaran y hubiera un diálogo ahí y se ponían de acuerdo. Para mí hemos perdido mucho de la... El actual proceso penal ha perdido muchísimas de las bondades y cosas buenas que tenía ese proceso tradicionalmente acusatorio. Ahí nace el proceso acusatorio, porque había una acusación y una persona se defendía de la acusación y el juez era un mero árbitro del sistema griego. Posteriormente, digamos, la Edad Media desaparece un oscurantismo en todo el sentido de la palabra, pero antes de eso estamos con el derecho romano. El derecho penal romano, digamos, las cárceles como tales básicamente eran para los enemigos políticos, porque ahí no había un derecho penal como tal, la cárcel era para un enemigo político, al ladrón le cortaban la mano. Había una ley, más o menos surgía la ley del talión, se respetaba el ojo por ojo, diente por diente, y prevalecía el tema del más fuerte. Pero, digamos, la administración de justicia como tal, como un derecho penal, tampoco existía. Los calabozos eran para los traidores a la patria, para los que conspiraban contra el César, en fin. Y las cárceles como tales no eran normalmente para los ladrones, eran para los enemigos de los regímenes. Ya, digamos, en el siglo XII, el siglo XIII, porque después pasamos 700 años, 800 años en un oscurantismo total, y ojo, porque aquí tiene que ver, aquí empezaron todos los temas de superstición, increíble cómo habían avanzado las instituciones jurídicas, políticas, sociales del tiempo de Grecia y Roma, y caen en una decadencia terrible, y una decadencia terrible, es interesante, es que aquí no me quiero perder mucho, pero solo voy a hacer una pequeña digresión. Es interesantísimo ver que el gasto público, el excesivo gasto público, llevó a una degeneración enorme del sistema romano y un excesivo abuso de los impuestos, porque el imperio romano empezó a cobrar impuestos excesivos para sus desmanes y sus ambiciones personales de los césares, y eso llevó a una decadencia en todo el sentido de la palabra, a la civilización romana y a todo el mundo, porque después caímos en un oscurantismo espantoso. Pero bueno, empezamos ya, digamos, en el siglo XII, siglo XIII, empezamos a ver ya, sobre todo en Inglaterra, digamos, los anglosajones empiezan a decir, no, pues este tema de las monarquías, esto ya está, esto es un abuso constante y ya nos estamos cansando del tema de los abusos, y entonces para ir, digamos, los reyes tuvieron que ir, por supuesto aquí estoy siendo muy acelerado en este análisis, hay un par de libros que recomiendo muchísimo, se llaman Law and Revolution 1 y 2, sobre todo el 1, llega hasta la parte, digamos, de la Inquisición, este libro Law and Revolution 1, es fantástico de cómo evolucionan realmente las instituciones jurídicas, desde un punto de vista muy libertario, muy diferente a lo que van a encontrar los historiadores tradicionales. Les recomiendo muchísimo esos libros, pero bueno, son de Harvard Press. Luego, en el año 1215 más o menos, empieza a haber ya una pequeña, tampoco podemos decir que era muy importante, pero alguna pequeña, límites a los poderes de los, digamos, de los gobernantes y los señores feudales que ya tenían un poco de plata, llegan y dicen, mire señor rey, fíjese que nuestro feudo se nos vuelve un poco complicado ahí en los feudos, porque cuando cobramos impuestos y en fin, nos están reclamando que nos estamos pasando, y entonces nos trajeron un listado de cositas que quieren los señores allá afuera, porque aquí se está complicando la cosa, y si no, nos va a llevar esto a una guerra, porque ya están a punto de sublevarse y nos van a cortar la cabeza, como ha pasado en otros lugares, y la constante en esos tiempos era la violencia. Entonces, para evitar la violencia, tal vez le reconocemos estos derechitos, y así fue como se empiezan a reconocer algunos derechos importantes, sobre todo el derecho a defensa, de que nadie podía ser mandado, o en ese tiempo de una vez te mataban, pero digamos no te podían cortar la cabeza si no había, ya empezaba una audiencia ante el rey, ¿verdad? Y ante los señores feudales en un inicio. Y podía haber nace un derecho, empieza incipientemente a nacer un derecho de apelación a los reyes, interesantísimo. Posteriormente, bueno, eso se estanca, también va despacio, Europa continental va mucho más lento, y después del iluminismo, digamos, de todos los racionalistas, volvemos al tema, la importancia del racionalismo, por eso, ración, iluminación, la luz contra la oscuridad, esto es importante. Ya del siglo XV y XVI vemos un cambio, ahí sí se da un paso muy importante, y digamos, los codificadores franceses empiezan a redescubrir y van a con polvito a sacar todos los libritos, los códigos de Justiniano, civil y en fin, y empiezan a, hay un paso importante en la evolución del derecho, y ahí sí ya se empieza a desarrollar mucho más concretamente con las codificaciones, etcétera, y sobre todo esto hay que agradecerle mucho a los franceses, la labor que hicieron, y españoles también, en la labor de codificación de las leyes. Y ahí sí ya se empieza a volver de una forma mucho más estructurada, ya no digamos la guinda del pastel, la ponen los norteamericanos con el proceso de constitución en los Estados Unidos de América. Y nuestra constitución, y aquí nos damos un salto.
Solo quiero hacer un antes de que pasemos ya a nuestra constitución, que tal vez lo vamos a dejar para el siguiente segmento, porque tú hay algo que pasaste muy a la carrera, que es el tema de la Inquisición. Y en la Inquisición, los tribunales, básicamente tú eras culpable hasta que se probara lo contrario. Tenías que probar que eras inocente. Mientras que con el debido proceso, como lo conocemos ahora, es al revés. Todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchas de las discusiones que a mí me han llegado, porque me llegan por terceras personas, porque realmente, como saben los oyentes, es poco lo que interactúo, porque considero que hay mucho que madurar todavía para que realmente sean las redes sociales esos espacios donde se pueden tener discusiones entre personas intelectualmente honestas que lo que buscan es aclararse las ideas y llegar a juicios verdaderos, ¿no? Sino que ahorita es una cuestión principalmente emotiva, de a ver, gana el que más insulta, el más patán, o el más, y yo ahí sí paso, a mí eso no me interesa. Pero la información que me llega es que muchos, como antes, hace 3-4 años, en los tiempos de la CICIG, era un grupo de presión que básicamente decía, es culpable y tiene que probar que es inocente. Van cambiando las cosas y ese discurso continúa. Tiene que probar que es inocente. O sea, la mayoría de personas hoy, parte dependiendo de su preferencia, de a quién se está juzgando y por qué se le está juzgando, van a partir de que es culpable y lo que tiene que probar es que es inocente, cuando es al revés. Entonces yo quisiera que les explicaras por qué y por qué motivo, a pesar de que ves personas, me voy a ir al área de los corruptos, o sea, es fácil identificar a un corrupto, tú como ciudadano, porque principalmente si lo conociste antes de meterse a política y haber llegado al ejercicio de poder, y lo conoces hoy, decís, ¿y este cómo llegó a acumular 30 millones de quetzales en su cuenta personal y llegar a tener, yo qué sé, 145 propiedades? Aquí estoy mencionando a varios corruptos, no solo a uno en particular. Entonces decís, no, 4-8 años en el gobierno y salen, pero miren, acá vamos a hacer parte casi que del jet set latinoamericano.
Es evidente.
Pues es evidente que hay corrupción, pero eso se debe de probar en tribunales. Y cuando llegas a tribunales, aún a esa persona que tú consideras culpable, si vas a ser una persona íntegra, coherente, y para eso tenés que entender cómo te beneficia a ti apelar por ese debido proceso, esa persona tenés que partir de que es inocente hasta que la evidencia pruebe que es culpable. Entonces yo quisiera que les explicaras a los oyentes por qué.
Con mucho gusto. Mira, básicamente, como estábamos diciendo, el proceso, digamos, de los racionalistas, de los iluministas del siglo XV y XVI, es una reacción a lo que tú decías, al derecho canónico. Básicamente, digamos, a todo este tema de la Inquisición, que era algo realmente terrible. Se dan, digamos, aquí a veces había confusión entre los monarcas y los jefes o cabeza de las iglesias. Se convertían, había una lucha de poder ahí entre los monarcas y estos, pero bueno. Y efectivamente el derecho, digamos, la moral recogida en algunos escritos religiosos se vinieron a constituir como los, digamos, como los catálogos de derecho penal para algunos, y el que violaba estas normas religiosas era un delincuente. Empezó a haber esa confusión entre un sistema jurídico como lo conocemos hoy, separado, digamos, de los temas religiosos, y en ese tiempo se confundió. Y se confundieron muchas cosas. Y digamos, en los griegos habíamos hablado que la víctima era quien denunciaba y quien acusaba. En el derecho canónico, él dicen, no, a mí eso de que la víctima sea el que denuncia, el que acusa, a mí eso no me gusta. Mejor vamos nosotros a acusar y denunciar, y eso se llama derecho de acción. Y aquí viene un arrebato, aquí porque realmente lo que hicieron los inquisidores, digamos, todos estos religiosos, lo que hicieron fue arrebatarle el derecho de acción, de accionar, o el derecho de acusar, y ahí desaparece, el sistema inquisitorio se contrapone al derecho acusatorio, porque no hay acusación, sino hay una investigación del inquisidor, ¿verdad? En este caso, normalmente era un cuasi fiscal, como los conocemos ahora. Hubo algunos famosos en la historia, terrible, unos inquisidores verdaderamente terrible. Y el método de prueba, como tú bien dices, tú eras culpable hasta que no se probaba lo contrario. Y el método de prueba, el medio de prueba reino, era la confesión. y la confesión era aceptado que a ti te torturaran, porque básicamente la confesión se obtenía a través de la tortura. Y una vez tú tuvieras una confesión, básicamente ahí terminaba el proceso penal. No había más. Tú aceptaste la culpa y no importaba si la habías aceptado a puro golpe o te habían alejado de tu familia, te tenían en un calabozo meses. Uy, eso fue hace 200, 300 años. No, aquí pasó hace como 5 años. Terrible. Aquí tuvimos un proceso cuasi inquisitorio durante algunos años y lamentablemente terminó en gente muerta y declarada inocente posteriormente. Así es que lo que estamos diciendo ahorita, que algunos dirán, no, pues eso es en el pasado. No es el pasado. Ese es el presente de Guatemala. Entonces, esto tiene mucha relevancia. Lo que estamos analizando aquí tiene mucha relevancia. Y como no se estudia la historia, se vuelve a repetir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Meter a una persona en la cárcel es lo más fácil del mundo. Solo te voy a traer, te meto a la fuerza en un carro y te voy a tirar a un calabozo. Meter a una gente a la cárcel, meter a la persona que transgredió la ley y que efectivamente cometió algo, digamos, violó tus derechos individuales, y que esa persona sea la responsable y responsabilizarla correctamente de eso, esos son otros 100 quetzales. Eso es algo bien difícil. Es más, debe ser difícil, porque no debe ser fácil poder meter a una persona años a la cárcel. Y entonces, digamos, ante estos desmanes y abusos que se dan en la Inquisición, surge, y ahí es donde, por eso les digo, el debido proceso es un concepto evolutivo y un concepto que responde y que recoge otros conceptos, una serie de conceptos, como el derecho, principalmente el derecho de defensa, y ahí lo vamos a aterrizar ahora a nuestro sistema legal.
En el siguiente segmento.
En el siguiente segmento vamos a aterrizar dónde y cómo lo recoge nuestra legislación, ese debido proceso, pero volviendo al tema de la Inquisición, la gente dijo, esto no tiene ni pies ni cabeza y se cometen unos abusos terribles y entonces tiene que terminar. Y parte, digamos, los grandes avances en las instituciones judiciales, jurídicas, del derecho, una de esas es la que tú dices, la presunción de inocencia. Ese concepto de que tú sos inocente hasta que no se prueba, y la prueba debe ser de forma irrefutable, lo contrario, científica, por supuesto, objetiva, y los anglosajones nos llevan milenios, de verdad, nos llevan mucho en todo el tema de prueba. En Guatemala empieza a haber algo, pero está muy, muy incipiente el desarrollo de la prueba y qué es prueba y qué no, pero bueno, ahí vamos a entrar. Otro día tal vez le dedicamos tiempo a esto.
Eso me parece interesante que hablemos de cómo el sistema probatorio. Quedemos
claro.
Para dentro de 15 días ese tema, me parece.
Me parece muy bien avanzar en el sistema probatorio, eso es muy importante. Y entonces, conceptos como este que tú dices de la presunción de inocencia es uno de los grandes, digamos, de las grandes conquistas, de los grandes avances que tienen los sistemas jurídicos modernos, y de ahí se derivan muchas cosas. Pero ojo, ¿se puede ir para atrás, Marta de Blanda? Bueno, aquí tuvimos esa discusión hace 20 años, cabal, sí, porque la ley contra el lavado de dinero y otros activos es del año 2000. Así es que esa discusión
esa ley, la de extinción de dominio, todos parten de que tú sos culpable.
Exacto, es y revés. Esa discusión la tuvimos hace 20 años, Marta Belana.
Y esa es legislación que está vigente en nuestro país.
Esa discusión la tuvimos aquí, en estos micrófonos contigo, con Estuardo y con todo, y nos opusimos rotundamente al tema de lavado de dinero porque invertía la carga de la prueba y retrocedimos como 200 años. Literalmente retrocedimos 200 años y tú, por ejemplo, algo se presume que el dinero lo tuviste de alguna actividad ilícita o las cosas que tenés las tuviste de una actividad ilícita si no demuestra la licitud de cómo adquiriste ciertos bienes o cierto dinero. Ahí se invirtió la carga de la prueba y ahí retrocedimos 200 años. Así es que ojo que lo que estamos discutiendo ahora tiene mucha relevancia.
Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis. Y si no nos da chance de cubrir hoy ya lo que es específico en nuestro país, no se preocupen que dentro de 15 días vamos a continuar con el sistema probatorio. Ahora, entonces, Luis Pedro, el respeto a la presunción de inocencia es el objetivo, es asegurar de que no se condene a un inocente.
Así
básicamente.
Es. En eso se resume el debido proceso, que no se castigue a un inocente, básicamente. Eso es, así de sencillo como lo acabas de poner, muy bien.
Y, ahora entrando ya
sí,
a
claro,
la especificidad
nuestra constitución política de la República, básicamente digamos, los primeros 46 artículos nos habla de derechos individuales. De derechos individuales, y casi todos tienen que ver con derecho penal. Pero hay algunos muy específicos, y en ese sentido el artículo 12, que los que practicamos y litigamos como abogados, lo repetimos una y otra vez todos los días, creo yo, el artículo 12 de la Constitución. Y hay una jurisprudencia ya bastante robusta, bastante extensa, de la Corte de Constitucionalidad en todas las materias. Ahí sí van todas las materias. ¿De qué constituye el debido proceso? Y hay unas constituciones, yo los invito, hay unas publicaciones muy bonitas de la Corte de Constitucionalidad, como la que tengo yo acá, donde son publicaciones con notas de jurisprudencia, y esto está publicado por el Instituto de Justicia Constitucional de la Corte de Constitucionalidad, y son baratos, y hay en digital también. Yo de verdad, a los que tengan algún interés, los invito a adquirir este tipo de publicaciones, porque para mí son una joya, son una verdadera joya. Donde hay jurisprudencia de la Corte Constitucional en todas las materias, pero especialmente en la penal. El artículo 12 de la Constitución dice lo siguiente, es cortito, pero con una profundidad y con una trascendencia enorme, incalculable, diría yo. Artículo 12 de la Constitución, derecho de defensa, que es lo que tú decías. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Inviolables, punto. No se discute. Y así lo recoge nuestra Constitución. Bien recogido. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Estas son, vamos a ver, son cuatro líneas con una profundidad y una trascendencia gigantesca. Ya hubieran querido, en el siglo XVII, XVI y para atrás, ya hubieran querido tener una norma así que limitara el poder de los gobernantes, de los jueces, de los fiscales, de los carcelarios. Ya hubieran querido tener una norma así, a la cual se tienen que atener y todos los empleados y funcionarios públicos, todos, así sean magistrados de la Corte de Constitucionalidad, fiscales generales, todos están sujetos a esta norma. Entonces, la trascendencia, no, imagínense la importancia. Todos tenemos derecho al debido proceso, todos. Y a ser citados, oídos y vencidos en proceso legal. Y ahí, obviamente, ahí lo que significa proceso legal, las leyes han desarrollado, pero ya no a nivel constitucional, ya a nivel ordinario, un pasito abajo, han desarrollado de forma bien extensa códigos, tanto en el área sustantiva como en el área procesal, han desarrollado largos procesos, a veces demasiado extensos, se podrían simplificar un poco, sobre cómo se debe llevar a cabo este proceso legal para respetar tu defensa. Y termina aquí el artículo 12, dice, ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Básicamente repite un poquito lo de las líneas anteriores, pero está bueno que se vuelva a recalcar. Y ojo, todos dirán, pero bueno, eso hoy por hoy ya se respeta. Pues no se respeta. Hay unos tribunales de mayor riesgo hoy, que esos lo regula la ley de la jurisdicción esta de mayor riesgo y la ley contra la delincuencia organizada. Y resulta que estos tribunales, a solicitud, digamos, del Ministerio Público, se va a la Corte Suprema de Justicia y pueden pedir que haya un juez ahí con nombre y apellido que lleve tu caso. Para mí eso viola totalmente estos conceptos que están acá, porque viola el hecho de que hay un juez preestablecido, básicamente del sistema al azar, del circuito, lo que llaman los americanos del circuito de jueces, y dicen circuito porque obviamente van así como al azar, va donde vaya cayendo tu proceso, ahí debe ir, ahí se debería juzgar, no a dedo, sino donde vaya cayendo. ¿Por qué? Porque así no hay un tema personal en contra tuyo. ¿Yo por qué tengo mis grandes reservas sobre el tema de los juzgados de mayor riesgo? Porque elevan tu causa, por ejemplo, un caso contra Marta Belano Díaz Durán, por aquí, lo que sea, lavado de dinero, lo que sea, y considero que son de los delitos contemplados en la ley contra la delincuencia organizada y en los juzgados estos de mayor riesgo que crearon para mí de forma inconstitucional, y dicen, no, este proceso es de alto impacto y de delitos graves, esto mejor que lo conozca fulano mengano. Y ya hemos visto que esos jueces pues pueden tener una carga muy, muy ideológica, o porque no podemos falsear la realidad, así ha sido el caso en Guatemala, o que responden a ciertos intereses nacionales o extranjeros. Y entonces eso es delicado, porque se viola el tema del circuito, que es muy importante. Tu caso debería caer donde tiene que caer.
Al azar.
Al azar, es básicamente al azar. Donde caiga el sistema, ¿verdad? Pero aproveché eso porque es una reflexión de la importancia de desarrollar estos principios. Pero ha habido tanta presión, a veces nacional o internacional, que estos principios se han relajado y tienen consecuencias nefastas. Y a veces hay que hacer esas correcciones más adelante. Y solo con este tema, Marta Yolanda, yo quisiera solo leer un poquito, por ejemplo, este caso de que menciona aquí, el de jurisprudencia de la CC. Dice, la garantía constitucional del debido proceso en todo proceso judicial es entendida como una garantía que se sostiene en los principios de igualdad y bilateralidad procesal y contradicción. Dos partes se contradicen y pueden refutar la prueba que presenta una o la otra. No importa quién está acusando, quién está defendiendo. Ambas pruebas son refutables por la otra parte. Preconiza el efectivo ejercicio del derecho a la audiencia debida con el objeto de brindar la igualdad procesal a quienes como partes intervienen en un proceso judicial. Es muy importante y se viola constantemente. Ahora menos que antes, pero todavía en los procesos civiles tienes el problema de que no hay inmediación procesal del juez, sino te atiende y la audiencia se lleva a cabo ante un oficial que levanta el acta y después llega el juez a preguntar cómo van las cosas y firman. Eso ha ido mejorando con el tiempo, pero todavía hay vicios en ese tema, porque el juez debe estar presente en todo el tiempo, no solo en algunos. Y en lo penal sí es ante juez. Antes todavía habían debilidades ahí. Dice, lo anterior también posibilita el goce de otros derechos y garantías, que era lo que yo les decía. Este concepto es un concepto evolutivo y que va sumando derechos y cosas que se van viendo que son importantes, pero también puede perder y retroceder.
Puede perder para que una ley sea ley, tiene que ser general, universal, abstracta.
Y hacia el futuro.
Impersonal.
Claro. Sin efecto retroactivo.
Sí, y tiene que ser entendida por la persona, claro, que le va a aplicar. Pero entre más detallistas quieren ser, más se alejan de ese ideal de lo que son las cualidades de una ley.
Así es. ¿Eh? Y mira qué interesante lo que dice la Corte acá de Constitucionalidad. Entre los que están, no quiere decir que son los únicos, entre los que están, derecho de contradicción, defensa, de producir medios probatorios para que estos sean válidamente apreciados por el juzgador y de obtener respecto de las pretensiones deducidas en el juicio una decisión judicial fundada, no puede ser inventada, fundada, emanada por un tribunal imparcial, independiente y preestablecido. Entonces, a mí es el tema, nuevamente, de los juzgados de mayor riesgo, tengo alergia, pero bueno, para posibilitar todo, y en fin, ahí lo desarrolla. Pero bueno, podemos entrar en eso cuando hablemos de los sistemas probatorios, que vamos a tener relación con esto.
Así es, Luis Pedro, nos queda, yo creo que nos podemos pasar todavía un par de minutos para que resumas y concluyas lo que conversamos hoy, y continuamos en 15 días ya con el sistema probatorio. Claro. Una pregunta, ¿el sistema probatorio es parte del debido proceso?
Así es, el sistema de valor, porque el sistema probatorio lo que significa básicamente es cómo se valora, es todo desde cómo se introduce la prueba, digamos los medios de prueba legalmente establecidos, cómo se introducen estos medios, cómo se ofrecen, cómo se incorporan al proceso, cómo se valoran por los jueces y qué efectos tiene todo esto, ¿verdad? Eso es todo el tema del sistema probatorio como tal. Y
excelente.
Hay varios sistemas probatorios.
De eso
hay uno que responde
a
la Inquisición y hay uno que responde al sistema acusatorio. Entonces, eso vamos a hablar
en 15 días.
Y el que tenemos es una mezcla, digamos.
O sea, el 22 de agosto. Pero ahora, para concluir, resumí.
Sí. El día de hoy, Marta y Yolanda, hablamos de un concepto de importantísimo que tiene relevancia y todos los días lo vemos en los diarios, especialmente en los procesos penales, pero no por eso, es solo y exclusivo de los sistemas penales. El debido proceso es un concepto jurídico que tiene relación con todas las materias del derecho y básicamente lo que recoge es un proceso evolutivo que lo que recoge son otros conceptos como el caso de la defensa, del derecho a contradecir o refutar las pruebas que otra persona presenta en tu contra, del derecho a que las resoluciones de los jueces sean debidamente fundamentadas con base en un proceso de silogismo, con base en una norma donde encajan, digamos, eso lo vamos a entrar en el tema de sistemas probatorios, pero básicamente hay toda una estructura lógica jurídica para que no se cometan arbitrariedades. Todo este concepto tiene su fundamento en algo que tú bien dijiste, y es para que no se castigue, no se sancione a una persona inocente. Básicamente eso es. Y ha tomado bibliotecas enteras desarrollar este proceso, porque el no tenerlo ha costado vidas, sufrimiento y obviamente generación de riqueza que se ha perdido por no respetar estas premisas.
No, además de eso, de que ese contradictorio, el que un sistema que se supone que busca impartir justicia termine condenando a un inocente, eso es realmente deplorable y debemos ir en contra de eso, porque ya el sistema, entre comillas, de justicia en nuestro país ha cometido demasiadas injusticias. Ya llegó el momento que nosotros, los ciudadanos que estamos conscientes de este hecho, hagamos lo que podemos cada uno de nosotros hacer para que cambien las cosas en nuestro sistema de justicia, porque mañana puede ser nuestro oyente, quien nos está acompañando,
cualquiera,
quien nos está viendo.
Que nos está viendo, por supuesto, un pariente suyo,
el que termine años en un calabozo, como dice Luis Pedro, siendo inocente. Por eso lo hacemos por nosotros, lo hacemos por los que somos inocentes, para que mañana no seamos, podemos ser acusados injustamente, pero que no seamos condenados injustamente.
O inclusive procesados injustamente, Marta Holanda, porque muchas veces te absuelven, pero después de años de tenerte a lo mejor en la cárcel. Eso tampoco es justo.
Y ahí es donde viene que hay que tienen que pagar las consecuencias de sus acciones aquellos que recurren a esta injusticia, ¿no? Pero bueno, Luis Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un excelente programa que espero que invite a los que nos han escuchado a compartirlo, por supuesto, a darle like. Y ya saben, yo recomiendo que se comparta desde YouTube porque es la forma más fácil de hacerla, de dar la batalla de las ideas y aclararnos estas para que podamos tomar mejores decisiones. Pero bueno, de nuevo, Luis Pedro, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Marta Arana.
Y ustedes, apreciables amigos, ya saben que viene María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Yo estoy de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.